Bienvenidos a La Mestiz Sonora, un viaje por la música negra, morena y mestiza.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama La Mestiz Sonora, quien les habla Rola Verde, como todos los lunes a esta hora, 19 horas con 6 minutos, hoy 7 de agosto del 2017. Estamos aquí en vivo y en directo en la Radio San Joaquín, 107.9 FM. Y bueno, les tenemos una invitada especial que se llama Lorena Ardito Aldana. Ella es investigadora e integrante de la colectiva Tiesos Pero Cumbiancheros. Una de las que le dio vida al libro Hagan un Trencito, Pasos de la Memoria Cumbianchera en Chile. Así que bueno, muy buenas tardes, Lorena, bienvenida a La Mestiz Sonora. Muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Y cómo estás?
Bien, todo bien aquí con un poco de frío, como todos en Santiago.
Así es.
Está bueno que le pongamos cumbia Mestiz Sonora al inicio de la semana.
Así es.
Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por venir, a ustedes pues por esta, digamos, investigación sobre la cumbia en Chile, sobre este género que lleva muchísimos años ya aquí en Chile y que bueno, todavía sigue muy vigente y transformado también un poco. Bueno, vamos a hablar un poco de todo. Primero que nada, quisiera saber, y los oyentes yo creo que también, de qué se trata la colectiva Tiesos Pero Cumbiancheros.
Bueno, la colectiva Tiesos Pero Cumbiancheros surgió el año 2010. Es un espacio de trabajo en común de amigas que hacemos investigación, cada una de sus distintas disciplinas. Ahí está la mirada de la musicología, de la historia social, de la sociología latinoamericana, y un poquito más tarde suma también la antropología, pero con mucha libertad como para poder decir. En general siempre nos topamos con una academia muy cerrada y como muy cuadrada en sus temas, sobre todo cuando nosotras empezamos, que no había tantos espacios ni publicaciones culturales más libres. Uh-huh. Entonces, la idea era generar un espacio de trabajo para poder hablar, opinar, aprender, escribir, como atrevernos a usar un poco la palabra, uh-huh. pero también en temáticas que no habían sido suficientemente estudiadas. Entonces empezamos a trabajar temas de cultura popular. Era justo el año en que se conmemoraba el mentado Bicentenario Patrio.
Ajá.
Y también todas muy marcadas por la experiencia de la cumbia en nuestras experiencias universitarias también.
Claro.
Habíamos escuchado a Tommy Rey, habíamos escuchado varias de las bandas tributo jóvenes, habíamos visto surgir muchas de las bandas que hoy día son como ícono de lo que se llama nueva cumbia chilena.
Uh-huh.
Y queríamos hacernos cargo un poco de este fenómeno de arraigo de la cumbia. Así que esas son un poco como las preguntas que estaban girando en nuestras cabecitas y en nuestros espacios de común de conversa cuando surgió la colectiva Tiesos Pero Cumbiancheros, que surgió primero como colectivo, después nos rebautizamos, nos feminizamos.
Claro. Se feminizaron, por supuesto, si eran puras mujeres.
Exacto.
Exacto, muy bien. Bueno, ¿y por qué es importante para ustedes hacer este rescate de la memoria cumbianchera en Chile?
O sea, no solo de la memoria cumbianchera, sino en general el problema de la memoria en Chile nos parece que es algo pendiente todavía. Como uh-huh. que Chile no ha cerrado el ciclo histórico de la dictadura. Uh-huh. Hay muchas cosas que están debajo de la alfombra desde distintos lugares. Uno podría arrastrarlo en las arpilleras, en los cantores populares. La cumbia tenía en particular algo que no tenían otras expresiones, que nunca fue directamente política en esas épocas.
Ajá, claro.
Entonces logró eludir la censura, logró eludir la marginalidad y fue plato estelar de programas de televisión, etcétera. Entonces teníamos como una música que por una parte hacía un testimonio del mundo popular, porque los músicos son populares en su mayoría, uh-huh. venía también desde ese proceso de reivindicación de la migración,
claro.
pero al mismo tiempo era una música que aparecía en galas, en matrimonios de gente de mucha plata en la alta sociedad de los uh-huh. 80, de los 70, incluso acompañó procesos dictatoriales, fue banda sonora de Esta Noche Tifa, ¿no? Como oscura en los años como tétricos de la historia patria.
Uh-huh.
Entonces, como muy interesante los lugares por los que se va colando la cumbia. Y al mismo tiempo era parte de otros procesos, de los exilios, de los cassettes de las casas, de los malones cuando había toque de queda. Tenía como una participación bastante ecléctica y transversal en la sociedad chilena y lograba dialogar con muchos temas de manera no explícita. Entonces, como espacio de trabajo, era muy rico para nosotros.
Claro.
Así que ahí empezamos a trabajar sobre la cumbia. Y le dimos el foco de la memoria principalmente por el gran prejuicio que siempre como que inundó el mundo de la música popular y en particular de la cumbia. Pues era visto como cosa como de medio pelo, de Plaza Italia para abajo, uh-huh. una cuestión muy populacha, entonces que el músico
muy
tuviera
rasca.
La posibilidad de contar desde su lugar, desde su propia memoria, en primera persona, nos pareció que era como un espacio también de devolver la mano y de agradecer todo el aporte patrimonial que ellos han hecho,
aportado. Uh-huh.
Poniéndonos a bailar por un cuerpo que ha sido truncado, tieso, desaparecido, ¿no?
Claro, sí, yo, bueno, como ustedes lo saben, hace poco escribí un artículo sobre el libro y como que rescataba eso de como de que ustedes, o lo importante que tenía el libro es ese rescate que hacen a, en realidad al músico en general, obviamente de la cumbia, pero al músico en general, al trabajo que tiene el músico, porque a la final el trabajo del músico, claro, como que sobre todo antiguamente, ahora no sé si tanto, pero como que uno le decía al papá, voy a estudiar música, no, pero ¿cómo? Eso está mal visto, no, va a ser pobre toda la vida, etcétera, etcétera. Entonces como que se invisibiliza todo el trabajo que tiene, el de la creación, el de el tocar el instrumento, interpretar, el de la búsqueda de la sonoridad, etcétera. Y pues además también el hecho de mover la tocata, mover el disco, toda esa gestión que existe detrás de pues de ser músico. Así que bueno, vamos a la música, ¿te parece?
Dale.
Vamos a ir entonces con Un Año Más. Cuéntanos de este tema un poco, a ver.
Bueno, El Año Más es una de las canciones ícono de la cumbia chilena, desde lo que se conoce como cumbia chilena, y también de la propia investigación nosotros pudimos conocer el autor de esa canción, a Hernán Gallardo Pavé. Está siempre presente cuando tenemos que hablar del libro porque es una de las personas que no pudo verlo terminado. Él falleció 2 años antes de que termináramos la investigación y 3 años antes de que pudiéramos lanzar el libro.
Uh-huh.
Y es como un caso bien emblemático el suyo de invisibilización, de abandono,
sí.
de mucha precariedad, mucha soledad después de entregar en el fondo una canción que ha sido ícono en todas las festividades, Años Nuevos, Fiestas Patrias, cumpleaños, y que estuviera en condiciones humanas tan abandonada y tan precaria fue algo que siempre nos marcó la investigación, nos llevó a hacer otras cosas, otros proyectos que no funcionaron, pero también nos hizo reflexionar mucho sobre la cuestión de la sindicalización en los músicos, sobre la relevancia de pensar como el aspecto más humano y social de la creación. Entonces, un año más tenía un poco de eso, y también tiene algunas de las ambivalencias que no encontraba en la investigación, de Dulce y Agraz, de Tieso y Cumbianchero. Es una canción que se compuso como una balada solitaria en su origen, pero que Hernán Gallardo tuvo la visión de entender que en la música tropical iba a pegar muy bien. Entonces la versión de Macalunga es la primera, como la primera intentona de hacer la música popular. Una versión de cumbia medio salseada y tiene un tumbado bien particular, ¿ves? Como bien mestizonora la versión.
¡Excelente! Bueno, vamos a escuchar entonces Un Año Más, interpretada por Macalunga aquí en La Mestizonora. Bueno, y continuamos aquí en La Mestizonora hablando de la cumbia en Chile y bueno, de este colectivo Tiesos Pero Cumbiancheros, colectiva, y también de el libro Hagan un Trencito. Quedé un poco con gusto a poco de lo que hablábamos de la vida de Hernán Gallardo Pavés. ¿Podemos como ampliar un poquito hablar sobre él, cómo fue cuando ustedes lo conocieron, cómo lo sentían a él? No sé si a lo mejor tenía esa pena de que no fue tan, digamos, reconocido en vida, no sé.
Mira, nosotros tuvimos la posibilidad de lanzar el libro en Coquimbo, que fue como un segundo bautizo muy significativo del Hagan un Trencito, y ahí pudimos conversar con gente que lo conoció directamente. En este momento, el gran patrimonio de Hernán Gallardo, porque una de las cosas que a nosotros más nos conmovió y que nos pareció insólito, es que tenía una cantidad de material de creación inédito impresionante en su casa. Entonces, él vivía en un cerro, en Coquimbo, muy solo, rodeado de perros y de gatos, de animales, con un par de vecinos que le iban a llevar cosas de vez en cuando, con un muy deteriorado estado de salud, con dos teclados montados uno arriba del otro, como la casa muy desordenada. Pero lo más impresionante era que él tenía turros por los pasillos, por las paredes, los rincones de los muebles, de composiciones, de novelas inéditas, poemas. O sea, nosotros alcanzamos a estimar como 150 composiciones doctas y populares. Él, cuando lo conocimos, estaba trabajando una cantata para la Gabriela Mistral. En el año 2004, la Universidad de La Serena montó una sinfonía de él, que es la Sinfonía para un Hombre Solitario. Y la montó con toda la sinfónica de la Universidad de La Serena. Entonces, como que era un personaje, un creador, de estos creadores incansables que se encierran a generar, pero que la institucionalidad no es capaz de acompañar el proceso de que eso se conozca y se vuelva patrimonio. Entonces él tenía como una sensación de impotencia muy grande.
Claro.
Nosotros llegamos para allá con la típica pregunta de cómo creó un año más o qué quiere contar sobre la canción, para hacer un poco anécdota de la canción más ícono, la canción himno de la cumbia chilena. Y nos encontramos en realidad con una persona que tenía todo un acervo de creación que estaba desconocido, tenía dos novelas inéditas. Y cuando él falleció, que fue muy triste circunstancias porque le echaron de la casa y todo eso, ese material se perdió. Y en este momento ese material está perdido. Y la gente de Coquimbo no sabe dónde está. Hay historias de un abogado que lo ayudaba, se supone, a recaudar algunas cosas con la SCD, pero es como un capítulo muy oscuro, que cada vez que uno pregunta hay unos silencios ahí medios raros todavía. Entonces no, realmente no sabemos cuál es la razón por la cual él no pudo despegar en sus proyectos. También nosotros postulamos varias veces a proyectos para que él fuera reconocido, que recibiera una pensión con Tesoro Humanos Vivos, con Premio Presidente de la República, y realmente no logramos que... Nosotros no íbamos muy bien en general con los proyectos que postulamos. Logramos acceder a financiamiento para sacar un libro, para armar la investigación, y con Hernán Gallardo nunca tuvimos suerte. Entonces algo pasó ahí, como no, realmente no entendemos muy bien si habían historias de jóvenes, de gente que se tiene mala, como la típica, haciendo zancadillas por debajo, o si realmente él estaba como muy encerrado y no se desconocía ese patrimonio. Pero creemos que todavía hay algo pendiente ahí, dentro de la historia de la cumbia, que esas canciones se puedan montar, que los grupos más jóvenes actuales que están como vigentes ahora, circulando, abriendo una escena nueva, como más pujante, tengan la posibilidad de acceder a esas canciones y de repente montarlas, aunque sea de manera póstuma, pero que no se pierda eso.
Claro, sí, que siga vigente. Bueno, igual ustedes ya han hecho un poco ese trabajo mediante el libro y como el homenaje que le hacen en el libro, pero claro, o sea, que se conozca todo ese material que llegó a generar una persona tan solitaria, debe ser como, pues tiene que ser, yo creo que algo muy importante para el país, para Coquimbo, para la música, para las letras en general. Muy bien. Oye, y bueno, cuéntanos un poco acerca del libro, cómo fue que se gestó la idea de este libro y cómo ha sido todo el desarrollo hasta ahora del libro.
Bueno, nosotros empezamos a trabajar, la colectiva se fundó armando un poco el libro de a poco, pero no con la idea de hacer un libro, sino hacer portales de divulgación. Entonces empezamos a hacer un blog, cuando nos quedó chico el blog armamos una web que todavía está montada, tiesosperocumbiancheros.cl, y llegó un momento en que ya teníamos un montón de investigaciones, entrevistas, registros de canciones, como todas teníamos de alguna manera un cierto vínculo académico. También habíamos ido harto a espacios de musicólogos, investigadores de músicas populares, interdisciplinarios también. Y como que nos habíamos sentado harto a hablar de la cumbia, pero sentimos que ya era momento de pasarlo a un libro. No pensamos que iba a salir tan grande en realidad, como que su tamaño superó nuestras expectativas iniciales. Pero también cuando tuvimos que decidir fue muy bonito, porque en realidad teníamos mucho material. Nosotras yo creo que en este momento tenemos para armar otro libro con todo el material de la investigación, porque son 6 años de trabajo que, claro, no son parejos porque no hay financiamiento, muchas veces se hace a pulso, pero sí se va acumulando una gran cantidad de datos, entrevistas, es como una información muy rica y muy diversa. Entonces había que hacer un corte. Y ahí fue que nos sentamos y decidimos darle prioridad a la voz de los cultores, porque se estaban muriendo la mayoría. De hecho, de los entrevistados que hay en el libro, 3 alcanzamos a entrevistar y alcanzar a despedir en el proceso de la investigación, porque es Juan Chocolate Rodríguez, Iván Díaz y el propio Hernán Gallardo. 2 ya no los habíamos alcanzado a entrevistar, que eran Yolito y Luisín Landáez, que también son dos cultores súper emblemáticos de la historia más tradicional de la cumbia chilena, y no pudimos entrevistarlos, como que nos quedamos con los aportes que hicieron sus familiares de fotos, lo que pudimos rastrear en internet, etcétera. Entonces sí fue como un momento de madurar y también como de sentar un piso distinto, y también tenía que ver con poder entregarle en vida a los cultores su material en un formato distinto, no en el tradicional de la parranda, donde ellos tienen que tocar de nuevo sus canciones. Entonces ahí fue que hicimos el lanzamiento con Seibo, que fue la editorial que creyó en el proyecto. Ellos tienen una sociedad, una cooperativa muy diversa, y trabajan en el Teatro Cinema, entonces el espacio del Teatro Cinema estaba asegurado. Y ahí hicimos un lanzamiento que para nosotras fue espectacular, superó todas nuestras expectativas porque nadie cobró nada. Y fueron los rumberos del 900 en pleno, que se mandaron tremendo show, duró como 2 horas y media, y tocaron ellos un repertorio a través del cual cada cultor entrevistado que fue a ese evento, que eran muchísimos, no pudieron ir todos, pero fue mucha gente a ese lanzamiento, subían, contaban su historia, recibían sus libros de regalo y cantaban y bailaban. Fue como una jornada de amigos que se encuentran y tocan, pero a un nivel de orquesta de los años 50. Fue como un regalo para nosotras. Fue súper bonito, fue muy emocionante además, porque tuvo momentos cómicos, momentos en que se subían los nietos, los hijos de los que habían fallecido, otros donde cantaban, después otros momentos donde se recordaba a Hernán Gallardo, como que fue una noche de varias emociones. Para nosotros fue como un evento muy, muy especial. Y después de eso, claro, el libro quedó bautizado con toda la buena y hemos tenido la posibilidad de lanzarlo y presentarlo en muchísimos lugares. Nos han invitado de radios, universidades, no solamente acá, sino que también en Arica, como te contaba, en Coquimbo. En Perú estuvimos hace poco presentando en 3 universidades, la recepción así súper, la gente como súper agradecida del trabajo, porque al parecer este tipo de formato donde se le da prioridad al testimonio y donde hay una cierta libertad para decir, no tan amarrado como con las discusiones o las formas académicas más tradicionales, es algo que libera mucho a los propios estudiantes y los estimula mucho. Entonces ha sido como eso una muy bonita escuela para nosotras y también para los lugares donde hemos estado como mostrando. Y difundiéndolo, regalando, qué sé yo.
O sea que la recepción, por ejemplo, de la familia y de los mismos cultores fue excelente.
Ellos estaban muy emocionados. Lo que para nosotras fue más emocionante en realidad fue que ellos sintieran el libro propio. O sea, por ejemplo, hicimos un lanzamiento, me acuerdo, el año pasado, como en junio, por ahí, no, a ver, julio, agosto, en la biblioteca de Bustamante, en Providencia, que queda ahí cerca del metro Baquedano, Salvador, ahí entre medio esos 2 metros. Y ahí fue Amparito Jiménez, que viajó desde La Serena para acompañarnos, fue Tommy Rey y Samuel Arochas, y algunos amigos que nos acompañaron bailando y tocando. Y ellos leyeron algunos de los fragmentos de su propia entrevista en el libro, entonces como que lo más bonito que vimos fue a los escultores que están dentro del libro firmando el libro como suyo. Es como que lo que cerraba el ciclo para nosotras de... Porque una cosa es declarar una cierta como afinidad o un cierto reconocimiento a los cultores, pero el autor sigue siendo relevante, sigue siendo el dueño del libro. Acá era como de verdad entregar ese material y que fuera de todos, que se colectivizara. Entonces, cuando vimos cerrar ese como con ese rito, ahí sentimos que el trabajo estaba hecho, como que había cumplido su propósito. También fue como un evento bien bonito, aunque no fue tanta gente, pero sucedió como esa magia de que los cultores se adueñaran por completo del libro. Entonces ahí ya nosotros nos sentimos como muy pagadas con el esfuerzo.
Qué entretenido, porque igual ha sido de un largo, digamos, tiraje todo esto que han hecho, pero además cada momento ha sido súper bien compensado.
Y súper distinto, imagínate, cuando tú el año pasado también, a partir de un viaje en Venezuela, lanzamos en algunas de las tierras por las que pasó Luis Irlandá, ella fuera como cultor, estuvimos en la Radio Nacional de Venezuela.
Ah.
Y conociendo junto con lo que pasaba ya en términos políticos, pero también lo que pasaba en términos culturales, y también recordar la figura de la música tropical, la Villos Caracas Boy, como casi que siempre se abren nuevas vetas de investigación.
Claro.
Y de seguir como conversando, recordando, es como que la cumbia le moviera la memoria a varias tierras al mismo tiempo, sí. No solo acá, es como bien especial lo que pasa ahí.
Sí, o sea, yo, bueno, hablo por mí porque, por ejemplo, yo en ese momento cuando supe del libro, yo estaba en Colombia y dije, oh, esto es maravilloso, y ahí empecé como a buscar hasta que lo encontré y pude leerlo, dije, quiero ese libro, quiero leerlo, quiero saber, y claro, eso me pasó a mí, bueno, además que yo vengo de Colombia, donde se hizo la cumbia, digamos, pero claro, ahora se siente la cumbia como un ritmo netamente latinoamericano, con todo ese poder, como de esa mezcla, de ese mestizaje que hubo acá en América, y lo representa súper bien. Bueno, en cada lugar se ha dado de distinta forma, de distinta manera, pero ha migrado, y yo creo que lo que ustedes han hecho, claro, me imagino que superó todas las expectativas, y además da pie para hacer muchísimas más cosas.
Sí, pues, o sea, claramente el desafío de escribir algo como ese libro, que a pesar de que tiene un tamaño bien enciclopédico, no pretende para nada ser una palabra de punto final, sino al contrario, de hecho termina, el título de cierre es Primera Parada,
que
es como una invitación un poco a seguir contando, no termina, no cierra para nada la necesidad de los propios cultores de contar. Casi a la semana de que lanzamos nos llegaron unas fotos de una orquesta que no conocíamos, universitaria, con una cantante femenina, que hay muy poca.
Ajá.
Entonces siempre van apareciendo como pequeñas joyitas que están guardadas y que en realidad los cultores están esperando que alguien se acerque. Es como un abuelo que quiere volver a contar su vida,
historia,
pero
claro,
que además han sido músicos que nos han hecho bailar a todos. Entonces ese ejercicio de preguntar cómo empezó, cuáles son sus referentes, qué relevancia tiene la cumbia, qué significa para usted la cumbia, ellos vuelan, o sea, como que viajan una cantidad de memorias que es como muy interesante lo que va sucediendo ahí.
Claro, excelente. Oye, bueno, tengo entendido que el libro fue nominado a los premios Pulsar.
Exacto.
¿Cómo fue ese? Bueno, primero la noticia, me imagino que en shock. ¿Y cómo fue el estar allá, participar de estos premios?
Fue divertido, pues, porque es como una gala chilensis, así como jet set criollo de la música.
Claro.
Hay mucha gente que es como nosotras, en el fondo, que no es tan conocida y que hace las cosas como a pulso, poniéndole, porque uno tiene una cierta convicción de que lo que está haciendo es necesario, que puede aportar algo, una cierta inquietud por decir, y lo hay en el ámbito de la investigación, pero también en el ámbito musical. Tuvimos la coincidencia de que el Max era compañero mío de sociología, el que ganó la categoría de investigación musical, así que fue como muy bonito compartir el espacio ahí, porque finalmente son trabajos que uno sabe lo que cuestan, él ha trabajado solo casi al mismo tiempo que nosotros llevamos investigando, y tiene un trabajo tremendo, también con mucho énfasis en lo testimonial, pero en la parte del thrash metal, que es como una música que es como la pasión de este chiquillo. Entonces, muy bonito que se empiecen a premiar estos como esfuerzos de investigación. En Chile ya es difícil publicar cualquier cosa. Encima, publicar desde la investigación es más pesado todavía, porque hay muy poco financiamiento para poder trabajar. Y es difícil también que las editoriales se compren proyectos como estos, sobre todo esos son libros largos, complejos, con fotos, difíciles de editar. Son como un gran tormento para quien se compra el proyecto en un sentido, en las partes formales. Entonces fue bonita la nominación, también nos sentimos contentas porque había varios, además del Max que ganó, había varios trabajos todos súper interesantes. Pero no deja de, para nosotros queda igual en la anécdota, o sea, tampoco nosotros hacemos el trabajo para que sea premiado.
Claro.
Lo que nos interesa es que el trabajo quede vivo.
Ajá.
Y respecto a los Pulsar, nada, que es interesante que existan premios entre los músicos. Lo que sí sería como más significativo, tal vez, sería que no fuera competitivo, porque en realidad no hay ninguna razón para, o sea, los esfuerzos de trabajo, a todos nos cuesta sacar, ya sea el que hace disco, el que hace libros, son esfuerzos grandes, sobre todo cuando no entran en circuitos demasiado comerciales.
Ajá.
Entonces, tal vez la modalidad del concurso, no sé, por lo menos para mí no es como la más interesante. Pues.
Claro.
Tal vez se debería hacer una especie de mérito para quienes logran sacar adelante trabajo.
Ajá.
Pero igualmente nos parece como choro el espacio, divertido.
Me
farandulear un rato.
Sí, me imagino.
Sí.
Excelente. Bueno, vamos a ir a otro temita para seguir calentando esta noche helada de invierno y para que la gente siga en sintonía. Y vamos a escuchar entonces a una compatriota, a la Amparito Jiménez. Cuéntanos un poquito de Amparito Jiménez, de la historia con ella, cómo la conocieron y eso.
En ese también es otro de los capítulos sabrosones del libro del libro, se podría decir, las anécdotas detrás de las páginas.
Claro.
Porque la Amparito Jiménez, todo el mundo la daba por perdida.
Ajá.
O sea, ella había sido la reina de la cumbia en Chile todos los años 60, pero después nadie sabía si se había vuelto a Colombia, si estaba acá. Unos la daban por muerta, la otros que no sé qué, pero realmente nadie se había preocupado de ir a preguntar dónde podía estar. Y por ahí nos llegó un rumor que podía estar en La Serena, entonces ahí partimos nosotros a preguntar, porque se supone que estaba vinculada a iglesia evangélica.
Ajá.
Entonces partimos a preguntar por iglesia evangélica y escuelas de música a ver quién sabía de ella. Nos costó un par de días a La Serena dar con ella, y cuando vimos con ella fue muy bonito, le llevamos unas gaitas colombianas de regalo y ella fue súper dulce, súper receptiva, muy viva, es como que nunca hubiera perdido su impostadura de reina de la cumbia. Ajá. Pero estaba en un trabajo comunitario haciéndole clases de danza y de canto a mujeres vinculadas efectivamente a un mundo de la iglesia, pero es de un trabajo como bien social, más terapéutico. Ajá. Con mujeres. Y nos gustó saber que ella había seguido produciendo. De claro. hecho, la canción que les trajimos hoy día es su clásica Pollera Colorada. Uh-huh. Pero es una canción que no es de ella en realidad. Es una canción de Wilson Chaperena y de Madera, ¿no?
Ajá.
Pero ella es una de las responsables de que la canción sea conocida en Chile en una de las versiones, que además participa Yolito en la percusión, y que está el maestro Valentín Trujillo ayudando también en la producción musical. Entonces no es menor el sancocho que se hace ahí en ese disco.
Ajá.
Pero este audio en particular muestra como la evolución tanto de ella como de la cumbia en Chile, porque la primera versión está más atada al sonido tradicional. Busca ser medio colombiana, pero ya cambió un poco el pulso. Pero ya la segunda parte, que la montamos con una versión de ya pasadito los años 2000, está totalmente coquimbanizada el sonido. Es una pollera colorada al más puro estilo de los Vikings.
Claro. Ajá.
Más acelerada, tiene el efecto de la guitarra, ya no se encuentran los mismos vientos. Entonces es interesante lo que va pasando con esa cumbia, que por donde va viajando va adquiriendo las características sonoras del lugar o de las mezclas del lugar, que eso es algo muy de la cumbia. No hay ningún otro género que se latinoamericanice o que viaje así.
Sí, es verdad.
Y acá sucede y pasa con la misma cultura. Entonces nos parece que es como choro ese cambio.
Bueno, entonces vamos a escuchar La Pollera Colorada, o sea, La Pollera Colorada, sí, con Amparito Jiménez, en la versión colombiana folclórica y la versión coquimbana.
De aquí para allá y de allá para acá, óyelo bien.
Con la pollera colorada.
Oye, negrito, oye, negro lindo para gozar.
Con la pollera colorada.
Oye, negrito, vení para acá y vení para allá.
Con la pollera colorada.
Es que está muy contento, porque con su movimiento la inspiración ella le da. Le da sabor a canela, con rico sabor a pimienta. Que como está de contenta, oye caramba, con su pollera colorada. Y por eso le digo, mi negrito, ven, oye caramba, con la pollera colorada. Como sandunguea esa negrona soledad, con la pollera colorada. de aquí pa' allá y de allá pa' acá, óyelo bien, con la pollera colora, oye negrito, oye negro lindo, ven pa' acá, con la pollera colora, oye negrito, vení pa' acá y vení pa' allá, con la pollera colora, y con ustedes pa' cantar, con la pollera colora, con ese negro, ay, con ese negro pa' gozar, con la pollera colora, que canten todos con la pollera colora, con la pollera colora, así, con la pollera colora, sabor, con la pollera colora, llévalo, con la pollera colora, con la pollera colora, así, con la pollera colora, con la pollera colora, con la pollera colora, con la pollera colora.
Bueno, y ahí estaba Lamparito Jiménez con la pollera colorada en sus dos versiones. Y vamos a continuar hablando aquí de Hagan un Trencito y de la colectiva Tiesos Puro Cumbiancheros. Bueno, ya hablamos de Amparito Jiménez, ya hablamos de los premios Pulsar. Bueno, quería hacerte como la pregunta de ¿cómo ves tú el panorama actual de la cumbia acá en Chile?
Bueno, nosotros hemos trabajado súper poco con músicos contemporáneos de la cumbia chilena. Nos hemos concentrado casi 100% en los cultores tradicionales. Por lo mismo que te decía, porque veíamos una cierta urgencia de que teníamos un patrimonio sonoro, histórico, vivo, y que estaba muriéndose. Entonces había que actuar rápido. Cuando nos acercábamos a sus casas estaban llenos de cuestiones que querían mostrar. Además, muchos de ellos súper mateos. La entrevista a Sergio Solar dio cuenta de eso. Tenía pero un archivo ordenadito esperando que alguien lo fuera a abrir y que él contara. Entonces, tenemos poco trabajo de investigación. Ahora, como oyentes, como escucha, nos parece como súper potente lo que ha pasado, sobre todo en los últimos 5 años. Hay como un estallido en una escena cumbiera que creció enormemente. Nosotros tuvimos la posibilidad de ir, por ejemplo, cuando estuvieron los Cadillac en la Fonda Permanente, y eso era un parrandón gigante en el hipódromo. Entonces, todo lo que era muy autogestionado y a muy pequeña escala en torno al galpón, lo mismo que hacía la Fonda Permanente consiguiendo locales más bien pequeños en el centro, de pronto ya estalló a un nivel de industria que, según entendemos, tampoco está muy formalizada todavía, pero ya ha abierto cancha de una manera como muy significativa en los últimos años. Y también se ha generado como una cuestión identitaria muy fuerte, pues toda esta cosa como de ir a escuchar Nueva Cumbia Chilena, o como la llamada Nueva Cumbia Chilena, ¿no? Como hinchas de barra, con banderas y poleras y todo eso, ¿no? Como generando una identificación generacional con determinadas bandas, con determinada estética, también nos parece muy significativo. Entonces también es como, son fenómenos muy recientes, pero que dan cuenta de que la cumbia todavía tiene mucho para contar y mucho para dialogar como con los tiempos que corren. Y su capacidad de adaptación, que es alucinante. O sea, es como que cuando todos la dan por muerta, por enterrada, porque vino el H o quizás qué otro género, el reggaetón, de repente sale con otras posibilidades, como tan transformista, tan lúdica, como que se va adaptando a los tiempos, a los escenarios. Es bien interesante eso. Y también nos parece que, claro, son fenómenos más nuevos que creemos que todavía tienen que asentarse para poder dar cuenta desde un sentido más de memoria histórica, como que nosotros nos hemos ido un poco más al pasado y a tratar de entender Chile a través de la música, lo que nos dice esa sonoridad. Igual hemos hecho algunas entrevistas, por ahí hay alguna reseña, una entrevista a Villa Cariño, hicimos alguna entrevista a los Chaya Carnavalito cuando estuvieron en el proceso de ser una banda más nocturna, bailable. Y hemos podido ver varias bandas, pero como investigación nos hemos centrado más en el tema del repertorio clásico y el papel de ese repertorio clásico, que igual dialoga muy bien con el presente, ¿eh? O sea, por ejemplo, Tommy Rey, Leo Soto siempre nos dicen que ven con muy buenos ojos que los chicos más jóvenes hayan tomado los repertorios que ellos hicieron conocidos, porque hay muy pocas composiciones de cumbia chilena, ¿no? O sea, la de Un Año Más y otras que aparecen también en el libro Cumbia para Adormecerte, pero son poquitas. Y los viejos en general como que agradecen mucho esta relación que se dio entre generaciones, se sienten muy acogidos, los llaman de maestro, o sea, esa relación es como muy chora la que se da entre las nuevas generaciones y las clásicas de la cumbia. En general hay un reconocimiento y un agradecimiento por abrir una escena y por permitir explorar sonidos desde ahí, pues desde lo festivo, desde lo alegre, ¿no?
Claro. Sí, yo, bueno, particularmente yo también, como que una de las cosas que me pasó cuando yo llegué a Chile era que yo nunca me imaginé que la cumbia pegara tanto acá y que la gente bailara todos los clásicos que yo viví toda mi infancia en diciembre, no sé.
que los bailara y que los hiciera tan parte de acá. Pero también siento yo que ahora como que la cumbia es el uno de los, porque hay varios, como de los nuevos canales de digamos, la como la protesta, como de la protesta en Chile, de la protesta de lo que se vive a diario, de pues de todo este caos que tenemos en el sistema que nos domina. Y yo pienso que es algo muy importante, pero que también acá es el lugar donde también se mezcla un poco con el punk, con el rock. Entonces como que siento que el sello de Chile en la cumbia es ese, el rock. Bueno, la guitarra eléctrica, todas esas cosas. Y me parece también súper interesante como lo que está sucediendo ahora, todo lo que, pues los grupos que han salido, el tipo de música, porque a la final igual es popular, igual todo el mundo corea un tema que otro, así uno no escuche siempre lo corea, pero es súper interesante. Y bueno, pasemos a otro tema. Quisiera entonces que nos contaras qué va a pasar este jueves.
Bueno, tenemos una invitación ahí para todos los vecinos y radionautas de la Mestizonora. El jueves estamos invitadas a un espacio que tal vez hace 10 años habría sido impensado para la cumbia chilena, claro, para la cumbia en general, que es la Biblioteca Nacional. Ahí hay un archivo de música y nos invitaron porque en realidad ellos se hicieron de un libro de los del Trencito y nos invitaron a presentarlo. O sea, es un libro que ya ellos adquirieron allá y quieren contarle a la comunidad, porque son espacios abiertos de consulta, que el libro está ahí y poder tener un diálogo abierto con nosotras y también con algunos músicos. Entonces la invitación es gratuita, esto va a ser justamente en la Biblioteca Nacional, por ahí tengo las coordenadas de la entrada, esto es por Alameda 651 y parte a las 7 de la tarde. Ahora, la presentación del libro va a permitir dialogar un poco lo que estamos hablando acá, algún otro tema de interés de quienes vayan, que estén interesados, pero también vamos a contar con la elegante y sabrosona presencia del grupo musical Adaimú, que se dedican a cultivar géneros afro-latinoamericanos y muy en particular el folclore de la costa colombiana, en un formato muy tradicional, muy raíz, y también con una amiga muy querida, que es muy cómplice de nuestras locuras cumbiancheras, que es la Marta Lucía, quien nos va a acompañar con su baile. Ella también fue una de las cultoras que aceptó la invitación totalmente desinteresada al lanzamiento del Teatro Cinema que les costaba al principio, así que va a ser un gustazo poder compartir con ellos nuevamente esta jornada, que esperamos que vaya toda la gente que esté interesada en conocer un poco más de este trabajo.
Excelente. Bueno, igual qué bacán que, claro, se haya roto como esa, no sé, ese clasismo de la cumbia que tenía antes la gente con la cumbia.
Sí, pues un espacio, o sea, la Biblioteca Nacional, una de las anécdotas también, nosotros trabajamos con un proceso que se llama validación, para hacernos la tarea un poco más complicada todavía de lo que ya era. Entonces esto significa que transcribimos la entrevista, la revisamos con los cultores, pero además cada uno de ellos pudo leer esa transcripción, la propuesta de edición que hicimos, y modificarla, si encontraba necesario que algo estaba mal dicho, que ya no quería decir algo que había dicho en la entrevista, porque pues el momento de hablar, la memoria y la lengua se traban también y no somos máquinas. Entonces era como un pequeño respeto ahí, un pequeño guiño al trabajar con complicidad con ellos. También por eso lo sienten tan propio, porque también les tocó harto trabajo.
Claro, me imagino.
Y uno de ellos, el Ricardo Barrio, cuando validó, que le tocó juntarse con Alejandra a hacer ese trabajo de validación, se juntaron en la biblioteca. Y él le decía que nunca había entrado a la Biblioteca Nacional. Se daban hechos así, como él, como chileno, nunca había entrado al edificio. Entonces como que estaba súper emocionado de que un trabajo que donde él era protagonista lo convocara a ese espacio. Imagínate ahora que el libro se va a lanzar allá.
Claro.
Se pasan cosas que para ellos son muy significativas.
Ajá.
Porque son espacios que estuvieron mucho tiempo vetados. Y ahora entienden que el trabajo que ellos hicieron se transformó en patrimonio.
Claro.
Gústele a quien le guste.
Claro.
¿Eh? ¿Cómo se dice?
Oye, igual qué loco lo que dices, porque es como que la Biblioteca Nacional está abierta para todo el mundo, está abierta todos los días, y que gente igual no la conozca. Gente de acá mismo es como súper, no sé, raro, loco, ¿no? No.
Pero es que este es un país que lee poco, donde el libro es caro, tiene unos impuestos como si uno comprara un refrigerador,
sí.
Y además la gente que lee no entiende lo que lee según todos los estudios, entonces nuestra relación con las letras está un poco flaca.
Sí, igual es, bueno, es como contradictorio, porque yo siento que igual sí hay harta gente que lo hace, pero claro, falta mucha más, y bueno, acá en Chile igual son 16, 17, somos, porque ya se imparte acá. Bueno, vamos a escuchar entonces otro temita, que ya estamos casi llegando al final de la Mestizonora, y nos vamos a ir con una versión del tema Cariñito por esta comparsa carnavalera que se llama Chinchín Tirapié. No sé si tienen alguna relación con ellos, los han entrevistado, los conocen.
Sí, los Chinchín son amigos, ellos cumplieron 10 años el año pasado. Nosotros siempre tratamos de tener una cierta cercanía y complicidad con ellos porque nos gusta mucho su trabajo. Ajá. Creemos que van también en la dirección de ese trabajo colectivo, con una cierta conciencia con reivindicar la memoria histórica. Ellos, ajá, no lo hacen tanto desde las letras, sino que más desde la performance carnavalera.
Claro.
Pero igual también lo hacen desde las letras. Ellos, ajá, hace poco lanzaron una revista que se llama Calle y Carnaval, ajá, que es una edición súper bonita, donde están contando cuestiones de la escuela, pero también sobre el papel de los carnavales en la ciudad. Ajá. Y nos invitaron igual a colaborarles, pues. Entonces ahí también nosotras pudimos como contribuir con parte de nuestro trabajo con ellos. Uh-huh. Y también tiene que ver con lo que tú contabas, pues. O sea, son aquellos rincones que no tienen la censura explícita que otras, y antes de que la palabra, porque últimamente sí, pues cualquiera se arroja al derecho de la crítica y está más o menos aceptado, porque están las cosas como muy radicalmente quebradas, corruptas, con denuncia, etcétera. Pero hace 10 años, hace 5 años, no era tan así, no era tan fácil festinar con lo crítico. Y lo que hicieron los carnavales, lo que hicieron, no todos, pero gran parte de los grupos de esta famosa nueva cumbia chilena, es hacer del espacio de la cultura, de la fiesta, del baile, de lo corporal, un espacio de politicidad. Y creemos que eso es también muy significativo. Entonces ahí también un saludo para los chiquillos de la Chinchín. Y esta versión de Cariñito que se hizo en el Caupolicán, es un huayno que ha atravesado una serie de versiones y agrupaciones, y esta tal vez es una de las últimas versiones que podemos encontrar en este recorrido.
Excelente, entonces vamos a irnos con Cariñito de la Chinchín Tirapié, bueno, versionada por la Chinchín Tirapié, aquí en la Mestizonora. We'll be right back. Bueno, y continuamos aquí en La Mestizonora, ya finalizando este programa tan entretenido y tan interesante con Lorena Ardito. Y vamos a enviar unos saludos a la gente que nos escucha, por supuesto, a través de La Maravilla del Facebook. Estamos transmitiendo en vivo por el Facebook de La Mestizonora. Y nos dice Claudio Alejandro Farías: saludos a Lore y a todo el bello grupo de Tiesos Pero Cumbiancheros, sabrosos, dice. Muchos saludos. Y también a Clara Barrera, quien nos escucha desde Colombia. Así que un saludo y un abrazo para ella. Y bueno, a todas las personas que nos escuchan a través del 107.9 del FM aquí en San Joaquín, toda la comuna de San Joaquín. Y pues a través del www.radiosanjoaquin.cl, quienes nos escuchan también desde otras partes de Chile y del mundo. Y bueno, Lore, ya para finalizar entonces, volvamos a invitar a la gente para el jueves, que va a ser a las 7 de la tarde en la Biblioteca Nacional. ¿La dirección cuál era?
La dirección es Alameda 651, esto es metro...
Santa Lucía.
Santa Lucía. Así que la invitación es recordar que es gratuita, que empieza a las 7, y los invitamos a todos a compartir una conversa y una música muy sabrosona. Agradecerles de nuevo a los chicos de Aymuy y a Marta Lucía, que otra vez se han sumado al gratín, a puro pulso ahí, a apañar la causa, y vamos a desordenar un poquito la honorable Biblioteca Nacional con un poco de cumbia chilena y colombiana. Así que todos invitados a compartir ese espacio.
Excelente. Bueno, Lore, y otra cosa importante, cuéntanos de las redes sociales y cómo la gente puede acceder a hablar con ustedes, a seguir el libro, etcétera, etcétera. O lo que hacen, la página.
Bueno, la página en este momento no la hemos actualizado mucho, entonces hasta ahora es un soporte más de investigación, pero está totalmente disponible para que la puedan consultar. Es www.tiesosperocumbiancheros.cl. Ahí pueden encontrar entrevistas, imágenes, textos también un poco más académicos que hemos escrito, algunas cosas también en diario. A través del Facebook también, que es tiesosperocumbiancheros, ahí también nos pueden escribir. El libro en este momento está agotado, tenemos una versión digital que podemos mandar a quienes estén interesados. Estamos tratando con la editorial que salga cuanto antes una copia oficial descargable en ebook o algún otro formato, porque nos lo piden bastante.
¿Cuánto fue el tiraje de copias?
Era bajito, como 500 copias. Ah. Para la demanda que ha tenido el libro se agotó, sí, casi a los 2 meses, fue súper rápido. Entonces estamos ahora inventando otra fórmula para poder hacer un nuevo tiraje y que pueda volver a salir a la venta y a la luz pública algunos ejemplares. Pero por ahora es así, los podemos mandar. No nos interesa que quede la copia protegida o que se pague su descarga, sino más bien que se pueda apreciar, pero es otra cosa tenerlo en físico.
Ajá, sí, definitivamente. Sí, por supuesto.
Así que, sí, pues que nos escriban. Nosotros, en la medida de lo posible, tratamos de responderle a todos rápido. Y en general muy disponibles como para poder compartir el trabajo de investigación, que puede ser muy denso y solitario. Entonces es bacano poder sentarse a conversar con otra gente que esté interesada y que el libro se use, pues que no quede ahí empolvado en un estante, sino que se abra, que se lea, que se converse. Ese es como un poco el espíritu que nos anima.
Excelente. Bueno, Lore, entonces vamos a finalizar el programa de hoy. Te agradezco nuevamente por haber venido después de harto rato que... Bueno, obviamente cada una tenía cosas que hacer, pero estoy muy contenta y muy agradecida de que estén acá, muy contenta de su trabajo, de poder estar como actualmente en este contexto y poder vivir esto también. Y pues bueno, que les vaya súper bien el jueves, que ojalá haya harto público, que se prenda la fiesta ahí al final. Eso. Y pues nada, ojalá que nos sigamos encontrando. La Mestizonora está aquí para ustedes. Cualquier cosa que necesiten, aquí lo podemos difundir. Y también aprovecho de difundir una última cosa, que Coyoma, la banda que está dando mucho de qué hablar, porque hace poquito en un video secuestraron a Joe Vasconcelos, van a presentar su disco Cambia el Norte. Esto va a ser el 24 de agosto a las 20 horas aquí en el Centro Cultural de San Joaquín, en Coñimo No me acuerdo la dirección. Bueno, pero en el Centro Cultural de San Joaquín, y va a ser con una adhesión de 2,000 pesos, así que pues la gente que le gusta de la música mestiza, de este eclecticismo musical que hace que Coyoma, el disco está muy bueno, para toda la gente que lo quiere escuchar, está en internet, suban, escúchenlo. También tiene cumbia, cumbia chicha, cumbia colombiana, tiene ahí una mezcla bien bonita. Y pues bueno, esto fue La Mestizonora. Recuerden que nos encontramos todos los lunes a las 19 horas aquí a través de la Radio San Joaquín en el 107.9 FM y también a través del www.radiosanjoaquin.cl. Este programa va a quedar grabado, va a quedar en un podcast para su libre descarga y difusión. Y muchas gracias, Lore, entonces, por estar acá y por compartir estos momentos de cumbia chilombiana.
No, pues a ti por la invitación. Está bonita aquí el trabajo que se está haciendo en La Mestizonora. También la invitación a la Biblioteca Viva Sur fue bacán. A aprovechar de contar que estamos invitando a La Rola también para que se sume a nuestro trabajo como colectiva, así que esperamos bautizarla ahí el jueves, nos va a acompañar para hacer la presentación del libro y el comentario. Ese encuentro con gente que aprecia el trabajo ha sido como el gran aliciente para nosotras seguir adelante, y aprovecho también de mandarle un saludo a las chiquillas que nos pudieron acompañar hoy día por diferentes ocupaciones varias y viajes. Pero pues en la voz de una está también el trabajo común de todas las que están ahí dispersas por el continente.
Claro.
Así que un saludo grande para ella y también a todos los cultores que están siempre como en el centro de este trencito cumbianchero.
Excelente. Bueno, y para finalizar entonces vamos a escuchar a Daimu, músicos quienes han estado aquí en vivo en La Mestizonora y quien nos acompañarán el jueves al lanzamiento de Hagan un trencito. Así que nos vamos con Adaimu, la cumbia colombiana, y nos escuchamos entonces el otro lunes aquí en La Mestizonora.
Fue La Mestizonora, un viaje por los sonidos del mundo.